Si usted tiene su lección de la semana pasada, sáquela. Es la lección 8, donde vimos el segundo viaje misionero de Pablo y estamos viendo los principios bíblicos de la predicación del Evangelio en estos pasajes. Hemos cambiado un poco nuestro énfasis a no solamente un estudio expositivo de estos pasajes, sino viendo principios bíblicos o verdades bíblicas para la predicación del Evangelio. ¿Tenemos, hermano? Dos nada más. Bueno, síganme, hermanos, de cerca. Estamos en Hechos capítulo 16. Veíamos varios principios. En Hechos capítulo 16, leíamos la semana pasada, es cuando el apóstol Pablo empieza su segundo viaje misionero. Y recuerdan ustedes la historia, llegó a Derbe y a Listra, y ahí tomó como su compañero y compañero también de Silas a un joven. ¿Cómo se llamaba ese joven, hermano bello? Timoteo. ¿Qué decían los hermanos de Timoteo? ¿Qué dice la Biblia que decían los hermanos de Timoteo? No los hermanos de Timoteo, sino ¿qué decían los hermanos de la iglesia acerca de Timoteo? No. ¿Qué dice la Biblia? Que daban buen testimonio de él los hermanos, ¿verdad? Y luego Pablo quiso que fuese circuncidado, ¿por causa de quién? Por causa de los judíos, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿qué sucedió en cuanto a la dirección que tomó el viaje de Pablo? Algo pasó allí. Hermano Gonzalo, ¿te acuerdas? ¿Nos puedes decir qué sucedió en cuanto a la dirección que tomó el viaje de Pablo? Después de salir de Derbe y Listra, ¿se acuerda? El Espíritu Santo les prohibió ir a varias regiones que él quería ir, ¿no? Y ahí nos menciona, quería ir al norte, Asia Menor, quería ir a otras regiones. Y finalmente llegaron hasta, ¿se acuerdan la ciudad? No. Troas. Hasta Troas. Troas está al oeste, ¿no? Está ya, es costa de Asia Menor, que es Turquía. Está el mar Egeo y de allí está por barco se puede llegar a lo que es el continente europeo. Entonces entra la palabra de Dios a Europa. Pero ahí en Troas, ¿qué pasó ahí en Troas, hermano Orozco? La visión. ¿Qué visión? Ok, un hombre macedonio. Lo vio Pablo. ¿Y qué decía este varón macedonio? Pasa a Macedonia ahí. Ayúdanos. Ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo menciona ahí en el versículo 10, cuando vio la visión, dice en Hechos 16, enseguida procuramos partir para, ¿dónde? Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esta expresión, dando por cierto, yo les mencionaba que era una expresión que quiere decir poniendo todas las cosas juntas. O sea, todo lo que habían sucedido, ¿por qué el Señor no les permitió ir a tal lugar? ¿Por qué no permitió esto? ¿Por qué les prohibió aquí? ¿Por qué les limitó aquí? Llegan hasta Troas y entonces dicen, ok, damos por cierto. Dios sabía el por qué. Entonces, esto nos enseña también que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A veces ciertas cosas que Dios nos limita, ciertas cosas que se entorpecen o no se pueden llevar a cabo en el tiempo que nosotros quisiéramos. Pablo quería ir y tenía una buena intención de ir y predicar el Evangelio en esas regiones, pero no era el tiempo de Dios para hacerlo. No era el tiempo del Señor para hacerlo. Entonces, precisamente en el versículo 10 hay un cambio. Dijimos que había una transición que nos refería a algo. ¿Alguien me puede decir de qué era lo que hablábamos en el versículo 10? ¿Se encuentran con quién? Con Lucas. Ok. A ver, explícanos un poquito, hermano Álvaro.
Lucas es el escritor de Hechos.
¿Lucas es quién? El escritor del libro de los Hechos. Muy bien. Ajá. Ok. Entonces, Lucas está escribiendo. Y vemos, por ejemplo, en el inicio del capítulo 16, de los versículos 1 al 9, está hablando en tercera persona, del plural, ellos, ¿verdad? ¿Verdad? En ocasiones habla de Pablo, refiriéndose a Pablo específicamente, en primera persona del singular, como por ejemplo el versículo 1. Después, ¿qué dice? Llegó a Derbe. ¿Quién llegó a Derbe? Pablo, aunque sabemos que quién iba con él. No, Lucas no, porque Lucas es el que está escribiendo. Silas iba con él. ¿Ok? Luego, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Qué persona es? Tercera persona del plural. A ellos les fue prohibido. Entonces, él está narrando. ¿Sí? Pero luego en el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos partir para Macedonia. Fíjense el versículo 8. Pasando junto a Misia, descendieron. ¿Quiénes? Pablo, Silas y ahora ¿quién? Timoteo. Tercera persona del plural. Ellos descendieron a Troas. Estando en Troas, reciben la visión y estando todavía en Troas, dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué? Nos llamaba para que les anunciásemos. Entonces, todo primera persona del plural. Entonces, esto nos lleva a la lógica, y es por lógica, que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Troas, y ahí en Troas se encontraron con Lucas. Ahora, ¿qué trascendencia tiene esto? Bueno, tiene la trascendencia de que Lucas también fue testigo ocular, ¿verdad?, de ciertos de los aspectos históricos que él escribió. Recuerden que Lucas era un doctor, era una persona que sabía documentar las cosas que sucedían. Él escribió el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, mejor dicho, como resultado de una investigación. Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, y aún lo que escribió fue guiado por el Espíritu Santo, pero hubo una investigación de por medio. Bueno. Pero llegan a Macedonia y ahí encontramos tres, por lo menos, ¿quién fue el primer convertido en Macedonia? Perdón, mejor dicho. Sí, Macedonia es la región. Pero llegan a qué ciudad, ¿se acuerdan? ¿Hermana Elida? Filipos. ¿Quién fue el primer convertido en Filipos, hermano? Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Qué se nos dice de Lidia, hermana Elida? Que se hospedaran en su casa. Que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Entonces, pero dice que el Señor abrió el corazón de ella. Esa es la expresión, ¿no? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada. Entonces, eso creemos que ella se convirtió, ¿no? Fue bautizada. Bueno, de allí Pablo y Silas iban constantemente a la reunión de oración que tenían junto al río, ¿sí? Y cuando iban constantemente para allí, ¿qué sucedía en el camino? ¿Alguien me ayuda a recordar? Hermana Janet, ¿qué sucedía? una mujer, una joven, que tenía un espíritu de adivinación y que le daba gran ganancia a sus amos, ¿no? Y finalmente, ¿se acuerdan que esta mujer, o el espíritu que tenía esta mujer, decía, estos hombres, esto en el versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación? Ahora, el mismo espíritu estaba diciendo que estos hombres, pues son siervos del Dios Altísimo, y os anuncian el camino de salvación. Pero Pablo no estaba contento con que los demonios hablaran del Señor, ¿no? Era algo, y ahorita lo vamos a ver, traía confusión, eso trae confusión. Y Pablo, desagradándole, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y resulta que esta muchacha ya no adivinaba, y ahora se le fue la fuente de ingresos a sus amos, y entonces ellos acusan a Pablo, a Silas, calumnian de ellos y los azotan, los magistrados, las autoridades, los meten a la cárcel a Pablo y a Silas. Dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase, los guardase con seguridad. Están en la cárcel y aquí entra en el escenario otro hombre, y es el carcelero, que él también se va a convertir. Algunos creen que probablemente esta muchacha que fue liberada de este espíritu, probablemente también se convirtió. La Biblia no lo dice a ciencia cierta, pero es muy probable. Ahora, versículo 24 dice, el cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Muy bien. ¿Y qué hacían a la medianoche? Versículo 25. Orando, ¿verdad? Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos. Muy bien. Orando, cantaban himnos. Qué interesante, ¿no? Se puede orar y cantar. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos. O a lo mejor era intermitente, ¿no? Oraban, cantaban. Aunque tenemos que recordar que hay muchos himnos, inclusive hay himnos que tenemos, que son oraciones, ¿no? Díganme un himno que cantamos que es una oración. Piedad, oh santo Dios, piedad. ¿Cómo dice? Te ruega, te ruega el corazón, ¿verdad? O sálvame de mi maldad. ¿Cuál otro? ¿Quién dijo? Más santidad dame, es un himno que es una oración. ¿Cuál otro? Haz lo que quieras de mí, Señor. Si fui motivo de dolor, bueno. Más cerca, Dios, de ti. Cerca, más cerca. ¿Verdad? Sentir más grande amor. Todos estos son himnos de oración. Bueno, ¿qué pasó cuando estaban ellos orando? Sobrevino un terremoto, ya lo vemos. Las cadenas de todos se soltaron, ¿sí? Despertando el carcelero, versículo 27, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él era responsable de cada uno de esos presos, y bueno, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay algo que este hombre reconoció, que necesitaba, ¿qué? Ser salvo. Sin duda, el efecto del terremoto, el efecto de la gracia o la misericordia de Dios, el hecho de que los hombres estaban allí, y estoy seguro también el testimonio, el mensaje de Pablo y Silas a través de sus himnos y de sus oraciones, Dios estaba preparando el corazón de este carcelero, y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en todo lo que implica, él es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y ahí luego dice, versículo 32, le hablaron la palabra del Señor ¿a quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Algunos dicen, bueno, este es, nada más fue ese mensaje y él, de rodillas. Bueno, dice que le hablaron ¿qué? La palabra del Señor. Voy a hablarte de este Señor Jesucristo. Entonces él se convirtió, creemos, versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, en él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Y hay cambios aquí en la vida de este hombre, una identificación con su nueva fe. Y al siguiente día los magistrados vienen y dicen, saca a esos hombres, pues el terremoto probablemente causó, daños y la impresión en ellos, bueno, pues estos hombres pues son diferentes, ¿no? Entonces mandan que los saquen y Pablo se pone ahora sí en su derecho. Pues díganles que vengan ellos a sacarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero nos azotan mucho, siendo ciudadanos romanos, y ahora nos dicen que nos vayamos. Y Pablo finalmente se fue de Filipos. Pero creemos que la razón por la que Pablo hizo esto, defendiendo su derecho y también su posición ante estas autoridades como ciudadano romano, era para proteger a los hermanos que se quedarían allí en Filipos. Por lo menos delante de las autoridades. Sabían que tenían cola que les pisaran, como decimos, con lo que habían hecho con Pablo, y probablemente no tendrían una actitud tan hosca o severa hacia los creyentes que estaban allí, que habrían de quedarse en Filipos. Bueno, esta es la historia del capítulo 16, pero ya la conocemos, y de allí vimos los principios que encontramos en este pasaje acerca de la predicación del Evangelio. Principios, verdades, aspectos prácticos. Bueno, decíamos, número uno, la necesidad de confirmar o establecer en la fe a los nuevos creyentes. Porque Pablo y Silas salieron de Antioquía de Siria para confirmar a los nuevos creyentes en su segundo viaje misionero. ¿Sí? Un nuevo creyente necesita ser instruido, ser confirmado, ser establecido en la fe. También, número dos, ser conscientes de la conciencia, debilidad, ignorancia y trasfondo de aquellos que vienen a Cristo. Y eso veíamos que aunque Timoteo no necesitaba circuncidarse, la razón por la que Pablo le circuncidó fue por causa de ¿quiénes? De los judíos. El trasfondo teológico y la posición, y siendo Timoteo judío, bueno, de esa manera sería judío por madre, ¿verdad? Porque su padre era griego. Y fue una manera de ser consciente de la conciencia, debilidad y trasfondo de aquellos que vienen a Cristo. Número tres, otro principio que aprendemos, la necesidad de la dirección del Espíritu Santo en relación a cuándo, dónde y cómo habremos de predicar o a quién dar las buenas nuevas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? Y vemos cómo el Espíritu Santo les guió, les prohibió aquí y Él les guió. También, una vez que el Señor les dejó claro dónde quería que predicaran, ellos fueron. En Troas se les dijo un varón macedonio a través de una visión. Bueno, debemos, entonces, ¿cuál es el principio? Obedecer cuando la impresión del Espíritu Santo es clara en relación a cuándo, dónde y a quién dar las buenas nuevas. Si poníamos el ejemplo de Felipe, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo le dijo, ve y júntate a ese carro. ¿Ok? Muy bien, otro principio, la importancia de un método sin que éste sea absoluto. ¿Sí? Es importante tener un método. Pablo tenía un método. Y ahorita vamos a, espero si llegamos a la siguiente lección, ahí la tenemos. ¿Cuál era el método? Llegar a las sinagogas. Y en Filipo no había sinagogas, no había una sinagoga. Bueno, fue al lugar donde se reunían las mujeres judías a orar. Probablemente alguno que otro hombre, pero no había una sinagoga. Y así es como el Señor, por lo menos en esta etapa de su vida, en esta etapa de su obra ministerial, Dios le estaba guiando, ¿verdad? Una vez que los judíos decían o no querían, él, ¿se acuerdan?, daba las espaldas a los judíos. En Corinto comenzó predicando en una sinagoga, no quisieron y de ahí se fue a una casa que estaba enfrente de la sinagoga, de un hermano, de uno de los judíos que se había convertido. Y ahí, entonces, había un método, no era absoluto, el Señor le iba a guiar, pero por lo menos había establecido, esto es lo que voy a hacer. Y él buscaba y procuraba un lugar donde había personas en búsqueda y necesidad de Dios, a las cuales le hablaría del Evangelio. Otra cosa que aprendíamos y que tenemos que tener presente es que en nuestra evangelización es Dios quien abre el corazón de los oyentes para que atiendan la palabra. Esto lo aprendemos por el caso de ¿quién? De Lidia. ¿Me están siguiendo, hermanos? Lidia. Dios abrió su corazón. Luego, otra cosa importante es, los nuevos creyentes, en el punto número 7 decimos, deben identificarse con su fe. Lidia se bautizó. Inclusive dice que también los de su casa. No se nos dice que Lidia era casada, que tenía hijos, pero puede ser que sus siervos, porque era una mujer que tenía dinero. Era vendedora de púrpura, tenía una casa lo suficientemente grande para hospedar a los apóstoles, apóstoles, ¿verdad? Y luego también el carcelero, esa misma noche se bautizó. Ahora, no, nosotros no fomentamos el hecho de que una persona tiene que bautizarse inmediatamente. Y no tengo tampoco nada en contra de que se bautice inmediatamente una persona, si genuinamente se ha convertido. A través de la historia y a través, inclusive, esto de esperar más tiempo en el bautismo, los mismos creyentes en los primeros siglos empezaron a poner una especie de filtros y de, si podemos decir, niveles de endoctrinación de los diferentes creyentes. Debido a que había, inclusive, personas que se metían como espías en las iglesias. Entonces, deberían confirmar quién realmente era genuino en su fe. Entonces, cuando llegaban a cierto nivel o cierta posición, entonces eran bautizados, los catecúmenes que les llamaban, y bueno, entonces, pero la importancia de identificarse con su nueva fe. Y vemos aquí cosas claras de que Lidia era una convertida, ¿verdad? Se había convertido, les dijo, pues yo quiero ser fiel y aquí está mi casa, ¿verdad? Ahora, también el punto número 8, si usted tiene su lección, si no la tiene, escuche otro principio. El nuevo nacimiento produce un cambio en la vida. Gratitud, regocijo, deseos de servir a Dios, etc. Lidia, por ejemplo, no fue salvada por buenas obras, sino que fue salvada para buenas obras. Y demostró la realidad de su fe abriendo su hogar a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y el carcelero también abrió su hogar a Pablo y a Silas, les lavó sus heridas y demostró la genuinidad de su fe, lavándoles sus heridas y regocijándose con toda su casa de haber creído. Entonces, el nuevo nacimiento produce un cambio en la vida. Pareciera que esto es importante, porque a veces hay personas que dicen, no, sí, yo sí quiero, creo en Dios, pero no hay un cambio de vida. No hay un cambio de vida. Bueno, otro principio, y es aquí donde nos quedamos, es que no es suficiente predicar el Evangelio. Que una persona predique el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. ¿Por qué decimos eso? Por este principio, esta verdad, no por quien alguien hable del Evangelio, quiere decir que es digno representante del mismo Evangelio. ¿Por qué este principio lo aprendemos? En este capítulo. Hermana Giselle. Por el Espíritu que habló, ¿no? De en esa mujer. ¿Qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian. ¿Qué dice? El camino de salvación. Y a veces decimos, ¿verdad? Y yo recuerdo, ay, aquí no tengo espero que esté grabando aquí, bueno. una vez escuchando, ¿verdad? Decía, bueno, hay hermanos que sí, que no hacen las cosas bien, hermanos que a lo mejor no son firmes en algunos aspectos de su doctrina y son tendenciosos en cuanto a las cosas y no, a lo mejor no tienen una separación muy marcada bíblica, pero ellos están predicando el Evangelio. Pareciera que porque se predica el Evangelio ya se debe justificar todo lo demás. ¿No es cierto? Ahora, aquí está, Pablo le dice a este espíritu, sal de esta mujer. No quiero que proclames algo que tú no crees, que tú no vives. No porque alguien hable del Evangelio quiere decir que es digno representante del mismo. Pablo reprendió las palabras del demonio, aunque eran verdad. No podemos aceptar el testimonio de los demonios. ¿Cómo podía salir de un demonio un testimonio veraz a favor del Evangelio? ¿Está Satanás dividido contra sí mismo? No hay nada bueno en que los demonios hablen de Dios, sino es perjudicial. ¿Y qué perjudicial es cuando una persona o un falso profeta, o alguien que dice, habla de las Escrituras, habla de la Palabra, habla de Cristo, pero no vive eso? Trae confusión, ¿no es cierto? Produce confusión. Pablo, como Cristo, no quería testimonios de procedencia diabólica. Esto podría envolver la pureza del Evangelio. ¿Qué hace esto? Envuelve o involucra o mezcla la pureza del Evangelio con las mentiras y suciedades del paganismo, el falso cristianismo. ¿Qué hace el falso cristianismo hoy? Habla de otro Jesús, de otro espíritu y otro Evangelio. No porque, bueno, en esta iglesia, pero bueno, por lo menos están predicando el Evangelio, permiten esto. ¿Y cuántos con esa? Bueno, él por lo menos predica a Cristo y mira cómo hay personas que están viniendo. Bueno. Número 10, en los principios, el mejor testimonio de Cristo será nuestra conducta y testimonio, especialmente en momentos difíciles. ¿De dónde tomamos este principio, hermano? En esta historia, el mejor testimonio de Cristo que podamos dar será nuestra conducta o nuestra actitud, especialmente en momentos difíciles. ¿Por qué esta verdad? ¿Mandé? ¿Estaban dónde? ¿En la cárcel? ¿Y qué hacían? Oraban y cantaban. Y yo creo que eso Dios lo usó, sin duda, para la conversión del carcelero. ¿Ok? Súbele tantito, hermano, a que no se enfríe tanto. Muy bien, el gozo de Pablo y Silas era totalmente, no estoy diciendo que se ponga más frío, hermano, al contrario, se ponga más calentito. ¿Sí? No. Yo sé que está frito, lo que queremos es que no esté tan frío. Al subir, es que suban la temperatura. No es que le sube, súbele ahí para que los hermanos, ¿verdad? Por lo menos, a lo mejor si alguien se está durmiendo, para que ahí intervenga. Muy bien. Así que no panda el cúnico. Sí. O que no cunde el pánico. El gozo de Pablo y Silas era totalmente, dice el punto, independiente de las circunstancias terrenales. Cualquier hombre puede cantar cuando las puertas de la cárcel se le abren y es libertado. El alma del cristiano canta en la cárcel. Okay. Número 11, otro principio. La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debe preceder a cualquier caso genuino de conversión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, esto fomenta... lo que estamos diciendo es que hay una obra que tú tienes que hacer. No, el punto es que cuando una persona pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es sencillamente para ser salvo. El punto es este, es una persona que está reconociendo que necesita, ¿qué? Ser salvo. A veces podemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y presentarlo como, mira, es conveniente para ti, vas a ir al cielo, mira que... Es que no, es necesitas de Cristo. Queremos tomar este principio. Y Dios se encarga de tratar con las personas para mostrarles que necesitan de Cristo. Ahora, su misericordia se manifiesta. Puede ser, ¿verdad? Mi hermano decía, ¿verdad? ¿Cuántas personas han venido? Decía de que el Señor le libró de un accidente. O decían, oh, el Señor me libró de esto. O el Señor esto. O el Señor en su providencia está así. Ah, Dios es bueno. A pesar de que yo estaba en esto y que estaba en el otro. Y así sucedió con el carcelero, ¿no? Él iba a matarse porque pensaba que todos los presos habían huido. Pero Pablo a gran voz dijo, hey, no te hagas nada. Aquí estamos todos. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. El hombre ha de saber que está perdido antes que pueda ser salvo. Es prematuro decir a alguien cómo ser salvo. Excepto si primero puede decir desde su corazón, verdaderamente merezco ir al infierno. Merezco estar separado de Dios. A veces lo único que en la exposición del Evangelio, como se predica el Evangelio, lo único que queremos arrebatar de la gente es que haga una oración o que... Y la gente no está consciente de su necesidad. Por supuesto, es el Señor el que... hace esta obra, pero nosotros tenemos que enfatizar, llevar a las personas a ver su necesidad del Señor Jesucristo. Punto 12 es, ¿qué debe hacer alguien para ser salvo? Otro principio que aprendemos. ¿Qué debe hacer alguien para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. En Juan 6, 28 y 29 le preguntaron a Cristo, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Cristo les contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Qué debe hacer alguien para ser salvo? Creer. Punto número 13, otro principio. Hay esperanza para una familia cuando un miembro de la misma se convierte a Cristo. ¿Amén? ¿De dónde tomamos este principio? Aquí acerca de cómo predicar el Evangelio. Hermano Miguel. No, aquí en Hechos 16. ¿Pero se acuerda lo que le dijo? ¿Cómo le contestaron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, esto no quiere decir que yo creo y automáticamente, ¿no? Como un combo, ¿no? Ya creen todos los demás. No quiere decir eso. Que yo creo y entonces mi esposo va a creer, mi esposa va a creer, mi hijo va a creer automáticamente. No. La salvación es algo personal. Pero obviamente, cuando una persona se convierte en un hogar y genuinamente se convierte, ¿cuál va a ser el impulso? El resultado de esa conversión. Orará por su familia, les compartirá del Señor, dará testimonio. Oye, has cambiado, tu vida es diferente. Oye, ¿por qué ahora piensas así? Oye, ¿por qué ahora ya no fumas si antes fumabas? ¿Ahora por qué ya no tomas si antes tomabas? ¿Ahora por qué esto? ¿Ahora por qué? ¿Ahora ya por qué vas a una iglesia así? ¿Ahora por qué? Y empiezan a cuestionar. Y uno empieza a orar, Señor, te pido por mi familia. Y bueno, aquí tenemos... no hay sugerencia alguna de que su familia del carcelero habría sido automáticamente salva si él creía en Cristo. El significado que es que si él creía en el Señor Jesucristo, él sería salvo. Y su casa sería salvada de la misma manera, creyendo en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Y que tu casa haga lo mismo. Ese es el sentido de esa frase. Últimos dos principios de este capítulo acerca de principios para predicar o verdades para predicar el Evangelio es, si el Señor así indica, es nuestro deber argumentar por la dignidad de nuestra fe en Cristo. ¿Qué es esto que quiero decir aquí? Si el Señor así indica, es nuestro deber argumentar por la dignidad de nuestra fe en Cristo. ¿De dónde tomamos este principio? ¿Alguien me puede decir? No sé si está... Si usted lo tiene ahí... Sí, Abidán, ¿vas a decir? A los magistrados. Ok. Ahora, ¿por qué decimos es, si el Señor así indica, es nuestro deber argumentar por la dignidad de nuestra fe en Cristo o tratar de defender nuestra posición? Lo digo si el Señor así indica porque antes de que los metieran a la cárcel, Pablo no dijo nada y lo azotaron mucho. Pero ahora, después de que el Señor se manifestó, y el Señor hizo una obra. Ahora, Dios le guía. Yo creo que Dios le guía a decir, bueno, vengan ellos a sacarnos. A sacarnos. Tengo un derecho. Lo voy a ejercer cuando el Señor me indique y con un propósito. Yo creo que no era un propósito personal de Pablo. O por él librarse. O por él sentirse, me la hicieron, ahora me la pagan. No, decíamos hace rato, yo creo que tenía un propósito para la protección de los nuevos creyentes, ¿verdad? Era una oportunidad de por lo menos dejar en las autoridades de Filipos claro de que pues, no habían actuado bien y que era evidente. Y que Pablo estaba relacionado con estos creyentes y de alguna manera no tomaran represalias ellos contra los creyentes. Entonces, obviamente no solamente la actitud de Pablo, sino el hecho del terremoto. O sea, se identificaba, eran argumentos para decir, oye, estas personas no son cualquier persona. Bueno, entonces... Por ejemplo, ¿cuándo vamos a nosotros a argumentar por la dignidad de nuestra fe en Cristo en cuanto a la proclamación del Evangelio, en cuanto a la predicación del Evangelio? Hoy en día es difícil, pero llega un momento en que yo puedo decir, ¿sabes? Esto es lo que yo creo, nosotros estamos siguiendo lo que nuestras leyes dicen y yo tengo libertades, tengo ciertas libertades. Entonces, ¿cuándo vamos a pegarnos a eso? Bueno, el Señor nos va a guiar. No solamente porque tengo libertades, ya voy a estar en un espíritu de demandar y de exigir. Hay que tener sabiduría, discernimiento, cuándo, cómo presentar estos argumentos por la dignidad de nuestra fe. Y por último, en cuanto a el capítulo 16, el deber, otra verdad, el deber de consolar a otros con la esperanza del Evangelio, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Ellos salieron de la cárcel, miren el capítulo 16, al fin, el último versículo, el versículo 40, capítulo 16, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron, ¿a dónde se fueron Pablo y Silas? ¿Casa de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué? Los consolaron y se fueron. Y hermanos, proclamar el Evangelio, está enseñando, ellos están enseñando a estos nuevos creyentes. Ellos no llegaron, ay, es que nos fue re mal, miren, es que, no. Como dice aquí, lo tomaba de un comentarista, con dignidad de los hijos del rey, los siervos del Señor salieron de la cárcel. Pero no se fueron de inmediato de la ciudad. Primero fueron a la casa de Lidia, conversaron con los hermanos y los consolaron. Los que deberían haber sido consolados, consolaban a otros. Y eso sucedió con Pablo. Y bueno, ahí están estos principios. Bueno, nos quedan poco tiempo, hermano, pero voy a compartirles, a darles la lección. A darles la lección, repartamos la lección, hermanos. Guárdenla en su Biblia, llévensela si ustedes quieren estudiarla por sí mismos. La siguiente es la lección sobre el capítulo 17 de Hechos. Sí, hermano César. Adelante, hermano.
En uno de los puntos menciona, no tengo la baja ahorita, pero en uno de los puntos menciona acerca de cuando estos hombres dieron testimonio, ¿no? Y le comento esto porque esta semana, de hecho, leí este pasaje. Yo estaba buscando otro que me acuerdo en los evangelios, vagamente.
¿Qué hombres dieron testimonio? ¿Pablo y Silas?
Digo, okay. Perdón, los demonios.
Ajá. Es el punto número 9.
Y hay un pasaje que leí esta semana precisamente que dice algo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estaba buscando otro pasaje en los evangelios, me acuerdo que vagamente la historia estaba predicando, no recuerdo si era el bautismo de Juan, sino que dice déjalos. Pero bueno, hay afinidad, ¿no? Pero en un contexto como esto, ¿cómo lo percibe uno?
Es un buen comentario, porque Pablo efectivamente en Filipenses, ¿no? Precisamente en Filipenses, ¿no? A los Filipenses, ¿no? Interesante. Ahora, Pablo está en la cárcel y dice el versículo 14 de Filipenses 1, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está agradecido de que sus prisiones, sus sufrimientos, está siendo de ánimo para que otros se atrevan a predicar el Señor. ¿Por qué? Porque dirán, bueno, el apóstol está encarcelado y todo lo que está sufriendo por proclamar a Cristo, y yo aquí, y no, pues vamos a hablar nosotros de la palabra. Bueno, gracias a Dios por eso. Algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Ok? Ahora, tendríamos que entender qué quiere decir aquí que predican a Cristo por envidia y contienda. Otros lo predican de buena voluntad, por envidia. Bueno, ¿qué podemos entender? ¿Será que pero el otro hermano también lo está predicando? Yo no estoy haciendo, pues yo también lo voy a hacer. ¿Será que lo, por envidia? O sea, podríamos decir así. Por contienda, yo no me voy a quedar atrás. Yo también voy a hacerlo. Y dice, bueno, a lo mejor el motivo no es el... Ahora, probablemente a esto es lo que se refiere, pero a lo que yo veía... el comentario que hacíamos, hermano César, es cuando mezclamos la verdad del Evangelio con mentira. Eso ya no lo podemos considerar. Por ejemplo, los demonios no predicaban por envidia o por contienda. Los demonios no creían en esto. ¿Qué de aquellos que finalmente están haciendo cosas que son incorrectas? Ahora Dios los va a juzgar. Pero yo no puedo decir, bueno, por lo menos están predicando a Jesucristo. No creo yo que sea lo correcto como para yo justificarme. Si ellos en su predicación están predicando cosas que son contrarias a la palabra de Dios, no por el hecho de que prediquen a Cristo ya justifica que ellos hagan lo contrario. Entonces, era lo que aquí dice. Los unos, dice, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, dice, a mis prisiones. ¿Quiénes hacían esto? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Será que algunos tenían algún problemita con el apóstol Pablo? Y decían, ya ven, Pablo, pero miren, este Cristo, que y finalmente estaban predicando el Evangelio, pero había un asunto personal allí. Entonces Pablo dice, bueno, otros por amor a quién? Podríamos decir, por amor al Señor, o a lo mejor por amor a Pablo, porque saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, o sea, un siervo de Dios, como Pablo, y un siervo de Dios que predica genuinamente la palabra, y una persona que vive, nunca va a, ¿cómo se llama?, a quedar bien con todos. Pero Pablo dice, bueno, se predica el Evangelio. No puedes estar de acuerdo conmigo a lo mejor en esta situación, que no es una situación trascendente o situación esa. Muy bien, pues predica el Evangelio. Predica el Evangelio, está bien. Pero cuando son situaciones que tienen que ver con aspectos bíblicos y claros, sencillamente no podemos identificar. ¿Mande? Ajá. Entonces, Pablo y Bernabé, pudiéramos decirlo así. Okay. Bueno, pues es hora de terminar. Les dejo la lección, hermanos. Es muy interesante lo que tenemos aquí en este. Hermano Gonzalo. Sí, doctor.
Por mi interés en la teología.
Sí, doctor. Okay.
Para que en la Biblia, cuando la estamos leyendo infinidad de lugares, pero infinidad, y nos quedamos así, nos quedamos, ¿dónde está el contra? ¿Qué sabemos? Pero aquí dice la Biblia y le seguimos.
Ajá. Muy bien. Y obviamente en todo esto, no solamente quedarnos con el hecho de conocer la geografía, sino ver qué verdad espiritual puedo aprender de todo eso. Y esto me lleva a esto, por ejemplo, y es la lección de ahora, pero ya. Cuando a Pablo salieron de Filipo, se fueron a Tesalónica. ¿Ok? Y bueno, todavía están en Macedonia. Y allí predicaron. Pero los judíos, ahí otra vez una revuelta y tuvieron que salir y se fueron a Berea. Y en Berea los hermanos eran más nobles, o los judíos, mejor dicho, que se convirtieron más nobles. Y escudriñaban las escrituras para saber si era así lo que Pablo y Silas y les predicaban. Pero también los judíos que no estaban contentos en Tesalónica se fueron hasta Berea y armaron un alboroto allá también. Y tuvieron que llevar a Pablo hasta Atenas. Digo hasta Atenas, pero más bien, depende de dónde estamos, ¿no? Si estoy acá en el norte, hacia el sur, ¿no? Ok, interesante. Y aquí vemos un asunto, y decía un comentarista, los mismos hermanos o judíos que se acababan de convertir en Berea, porque Pablo, Timoteo y Silas se quedaron en Berea, y Pablo se fue solo, pero los hermanos que se acababan de convertir, acompañaron a Pablo para ir y dejarlo 53 kilómetros o más, solamente caminando, para llevar a Pablo. Entonces, en ese sentido nos ayuda la geografía para ver, oye, estos no son personas que, ay, pues Pablo, ya, ¿cómo y gastar? ¿Y de dónde voy a sacar y eso? No, se convierte alguien a Cristo y se dispone, ¿no es cierto? Se dispone de hacerlo por el Señor. Y algo también muy interesante que vemos en los que se convirtieron en Tesalónica, los que se convirtieron, en Berea no menciona, pero los que se convirtieron en Atenas, es, dice, algunos creyeron y se juntaron a ellos, dice la expresión. Se les juntaron. Y bueno, había que apoyar a Pablo. Vamos. Entonces habla de la obra espiritual que el Evangelio trae. Y bueno, es interesante, por ejemplo, con lo que el doctor dice, es, tenemos la región, por ejemplo, Galacia estaba en una parte de donde ellos querían ir. Y ya después no pudieron ir. Y bueno, sería interesante, bueno, ¿qué sucedió en Galacia? ¿Cuándo es que fueron allí? ¿Cuándo es que...? Porque finalmente en el primer viaje misionero llegaron a Asia Menor, segundo viaje misionero se fueron de paso hasta Europa. Ya en el tercer viaje misionero vemos que ellos vuelven a enfatizar allí en Asia Menor, en Éfeso y varias ciudades. Bueno, fue en Éfeso, bueno, en Hechos 18, para no confundir lo que estoy diciendo, Hechos 18, no, fue en Corinto. Y después en su regreso fue cuando... pero ya es el tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero de ellos comienza... ¿Dónde estamos? Sí, llegó a Éfeso en su regreso. En su regreso. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió en su regreso, en su segundo viaje misionero. Pero lo vamos a ver y vamos a hacer eso con el favor de Dios. ¿Okay? Ahora, hermanos, no quiero solamente que nos quedemos así. Recuerden, hay dos aspectos de esta lección. Y estas lecciones están preparadas de una manera que usted solito, la mía está mal, la imprimí en casa y está toda oscura, ¿verdad? Pero la suya no. Estas lecciones están preparadas para que usted las pueda estudiar por sí solo. Acuérdense, primero es el bosquejo. ¿Sí? ¿Qué tendría yo que hacer primero? Ahora, primero le animo a que estudie. Le animo en el nombre del Señor. Familiarícese. ¿Qué pasó en capítulo 17? Llegan a Tesalónica, ahí dice el bosquejo, predicación en Tesalónica. Luego, los judíos hacen, letra B, alboroto. ¿Verdad? Pero los hermanos continuaron, dice una nota. De allí se van a Berea. Los misioneros visitan Berea. Huida, o sea, huyen de Tesalónica y el mismo patrón. Llegan a la sinagoga. ¿Verdad? Y los escuchadores o los que estaban ahí eran más nobles. Pero luego otro alboroto ahí en Berea y huyen a Atenas o Pablo. ¿Qué pasa en Atenas? Pablo predica en la sinagoga y en la plaza. Luego es llevado al Areópago. Una especie de donde había jueces o había, y para una especie de audiencia. Y tenemos, concluye el libro, el capítulo 17, con el sermón de Pablo en el Areópago, en la colina de Marte, en Atenas. Y habla del Dios, letra A, punto número 4 romano, el Dios no conocido, habla de Dios como creador, menciona que hay un juicio que vendrá. Y aunque muchos se burlaron de él, le dijeron, ya te oiremos. Gracias a Dios, algunos, ¿qué dice al final? Algunos creen, otros no. Entonces, usted familiarícese con el pasaje y de ahí vamos a los principios bíblicos para la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el primero? Un método sin que este sea absoluto. Pablo sigue con su método. Llegó a Tesalónica y ¿a dónde fue? A la sinagoga. ¿Verdad? Luego se nos dice que él declaraba y exponía por medio de las Escrituras la necesidad de que Cristo padeciera y que resucitara. ¿Qué principio nos enseña? Yo voy a enseñar, pero tengo que enseñar por medio de ¿qué? De las Escrituras. Él declaraba. Y algunos van a creer. Ahí dice, algunos creyeron. No todos van a creer. Y los que no creen y los que hay antagonismo van a hacer lo posible para afectar la obra. Y lo hicieron los judíos. Pero ellos salieron de Tesalónica y llegan a Berea y continúan predicando. La importancia de perseverar predicando el Evangelio a pesar de las tribulaciones. Y luego tenemos nuevos creyentes familiarizándose con las Escrituras. Y bueno. Y ahí está, hermanos. Se los dejo. Ténganla para presente para la semana que viene. Hay un punto muy importante, el 11, donde habla de verdades que un incrédulo debe reconocer para poder aceptar el Evangelio. Hay varias verdades ahí. Porque Pablo habló en Atenas, no tenían un trasfondo judío, no conocían las Escrituras. Él, Pablo, no apeló a lo que dijo el profeta, no, Pablo les habló, si podemos decirlo así, desde una perspectiva filosófica, pero les habló del Evangelio. ¿Qué le vas a decir a alguien que no tiene un trasfondo teológico? ¿Cómo le presentas el Evangelio? Bueno, ahí hay puntos. Y son los mismos que Pablo y que creo que una persona tiene que reconocer. Dios existe, Dios es el creador, Dios, de Él subsistimos. Hay un Dios no conocido. Ah, ahí ustedes tienen un Dios, un altar a un Dios no conocido. Quiere decir, creen en un Dios. Ok, pero no lo conocen. No lo conoce. Pues este Dios, Él ha creado de un linaje a todos. Pero este Dios no habita en templo de manos, sepan. Templo hecho de manos. Y de Él somos todos linaje. De una misma sangre. Hasta uno de sus poetas no dijo eso. Linaje suyo somos. Y hay cosas. Y pues en Él vivimos. Somos. En Él vivimos. ¿Cómo le dice a un incrédulo? ¿En Él vivimos? ¿Un incrédulo vive en Dios? Precisamente ayer en la clase de colegio bíblico hablábamos de los argumentos de la existencia de Dios. En la intuición del hombre, Dios ha puesto de una manera innata el hecho del hombre de creer que hay un Dios. Dios tiene una relación con el hombre como criatura. Hay una intuición. El pecado, las filosofías del día, la tradición, hacen que esa intuición innata del hombre la destruye. Dios no quiere que el hombre perezca. Y es muy interesante lo que se presenta allí. Le animo a que lo estudie y la próxima semana lo haremos aquí. Padre Celestial, te pido, Padre, para que nos ayude a no solamente obtener conocimiento, Señor, y aplicaciones prácticas o interesantes, sino que nos ayudes a usar todo esto para aprender juntos los principios de la proclamación del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Sabemos que hay precios que pagar por el Evangelio. Algunos van a creer, algunos no. Oramos por nuestra familia. Ayúdanos a dar testimonio de Cristo aún en medio de las tribulaciones, como Pablo y Silas. Capacítanos para compartir de Cristo y de Dios con aquellos que a lo mejor no tienen, de nuestra familia o algún amigo, que no tienen un trasfondo religioso en cuanto a la Biblia, porque los atenienses eran muy religiosos. Pablo se los dijo: varones atenienses, veo que sois muy religiosos. ¿Y cómo vamos a hablar con las personas así? Ayúdanos, Señor, porque también nosotros tenemos que estar capacitados para proclamar la fe que tenemos. Te ruego para que los hermanos tomen un tiempo esta semana, así como a los niños les pedimos que contesten, que los hermanos tomen en su estudio personal la oportunidad de estudiar este pasaje, Señor. Y aún estos principios que están ahí, que yo les pongo y son les pueden guiar, pero otras cosas que tu Espíritu Santo les ha de llevar a ellos a meditar y que aún pueden compartir con nosotros, Señor. Ayúdanos a no hacer de nuestro estudio de la Biblia algo dominical solamente o algo que solo los miércoles. Te pido para que tomemos tiempo para estar preparados, como dice tu palabra, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que esta semana podamos proclamar al Señor en las oportunidades que Él nos permita. Estamos despedidos.